RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Hola a todos y bienvenidos a Escucharte, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. El día de hoy venimos con otra historia y con otro invitado muy especial que hace parte de nuestro programa de música y que además viene a contarnos un poquito sobre él y sobre un taller muy interesante que se impartió hace unas semanas atrás. Pero pues voy a presentarlo antes que nada. Él es el maestro Juan José Ortiz Torres, trompetista y director de orquesta, entre muchas otras cosas que él hace y que nos va a contar más adelante. Maestro, bienvenido a Escucharte.
Buenas tardes, Liz. Buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Es un honor realmente poder estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo compartiendo historias, porque muchas veces estamos compartiendo las clases y o compartiendo música, pero muchas veces no hablamos, no conversamos, no hablamos de nuestras anécdotas y pues es una parte muy importante, ¿no?, para enriquecer todos estos procesos.
Así es, maestro. Entonces, pues comencemos por el principio. Cuéntanos un poco cómo llegaste a la música y por qué escogiste la trompeta.
Vale, esto es, yo creo que hay como una confabulación. Ciertos momentos, lo llamamos el destino, el karma, no sé, pero...
El universo.
Mira que, sí, el universo, las fuerzas del universo confluyen. El tema es el siguiente, simplemente yo era niño y mi mamá quería que yo utilizara el tiempo libre y pues se dio la oportunidad de empezar a estudiar música. Realmente yo no tenía ni idea, no me gustaba, sí, me llevaban como unas clases y pues digamos no era que no me gustara, era que no, como que no le encontraba sentido mucho a cantar en coro, a aprender a leer partituras y digamos al principio no tenía ningún sentido pues porque en mi familia, en mi círculo familiar no hay músicos, digamos cerca, en mi círculo familiar cercano. Tengo algunos, después del tiempo descubrí que tengo músicos, algunos primos lejanos, pero en el círculo no había músicos y digamos que sí se oía mucha música, pero no se tocaba. Nosotros teníamos, era como más un carácter festivo alrededor de la música. Eso sí, mi papá nos enseñó a coleccionar música, entonces tenemos cantidad de música cada uno en la casa que compramos, que grabamos, ahora que pues digamos coleccionamos en la nube. Pero no había un músico como tal. Me llevaron a aprovechar el tiempo libre y ahí me fui quedando. Ahí me fui quedando poco a poco en la música. ¿Y cómo escogí la trompeta? Mira, hay una cosa muy chistosa. Y pues bueno, las nuevas generaciones no conocieron este programa. Había un programa en televisión que se llamaba Palco de Honor. Y el cabezote del programa en televisión, este programa lo daban los viernes en la noche, como a las 9:30 de la noche. Y yo me acuerdo desde muy pequeñito porque... lo que sonaba era el tercer movimiento del concierto de Haydn para trompeta y orquesta. Y
claro,
cada vez que
sí
sonaba, yo me escurría, me derretía como una gelatina. Pero te estoy diciendo que yo tenía 4 o 5 años, es primeros recuerdos de ese programa. Y eso es pues historia patria, sí, siglo pasado, pero te cuento que yo me derretía y no sabía por qué. Luego vino otro programa que también me marcó mucho, que era el show de Jimmy. Y allí adoraba oír la canción de entrada, porque salía el trompetista en primer plano tocando, y era algo que me fascinaba, digamos que el sonido, uno, yo lo digo entre chiste y broma, pero como que yo nací con camino de trompetista. Ahí te cuento las anécdotas de por qué escogí la trompeta.
Pues muy interesante, de verdad, todo esto que nos cuentas, pero sabemos además que no eres solamente trompetista, sino como lo decía, eres también director de orquesta. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia como director de orquestas juveniles.
Una de las labores que yo he realizado durante mi vida es formar jóvenes, niños y jóvenes. A través de la formación llegué a tener que enfrentarme pues a la dirección de los conjuntos instrumentales y en algún momento también de algunos coros, pero pues con los conjuntos instrumentales, digamos, se volvió una pasión primero. ¿Por qué? Pues porque yo desde niño toqué en grupos con la trompeta. Entonces, una vez que estuve en la parte de la formación de jóvenes y de niños, traté de transmitir desde el puesto de director todo lo que yo hubiera querido que los directores me enseñaran, ¿sí? y que además que pudiéramos tener ese goce de aprender y disfrutar la música. Muchas veces en los procesos formativos se sufre la música. Se sufre la música.
Sí, totalmente.
Porque no hay, digamos, a veces no tenemos las suficientes herramientas, digamos, tanto teóricas como técnicas para enfrentar ciertos repertorios, y sin embargo tenemos que salir adelante, y algunos directores no comprenden, no dimensionan esas carencias y tampoco dimensionan cómo suplirlas. Entonces eso me apasionó, y a tal punto que pues terminé estudiando también la dirección, forma ya como una especialización, y para pues también tener los recursos técnicos como director y poder complementar esa parte pedagógica.
Pues buenísimo, maestro. Cuéntanos también así muy rápidamente en qué otras agrupaciones has estado. Según entiendo, has tocado blues, ¿qué otro tipo de géneros?
Vale, sí, mira, yo he tenido la fortuna de participar de agrupaciones sinfónicas. Compartí pues con la Filarmónica de Bogotá hace muchos años, con la Sinfónica de Colombia, toqué la Ópera de Colombia también, tuve pues un par de experiencias con la extinta Banda Nacional también, toqué salsa mientras estaba en la universidad para costear la universidad y pagar otros cursos adicionales que hacía, tocaba salsa en las noches, en sitios de salsa. Luego toqué, pues también me acerqué al jazz porque siempre me llamó mucho la atención la sonoridad del jazz y pues como el entorno del jazz, de la música de jazz. También después conocí a otra persona que me acercó al blues y digamos es un proyecto también donde está vigente y seguimos tocando blues porque pues digamos es un gran camino de expresión, tanto musical como verbal. Entonces eso me ha tenido atrapado mucho tiempo. Participé con un grupo que se llamaba La Rueda de la Fortuna. Con ese grupo hacíamos funk y estuvimos destacados en Rock al Parque un par de años también. Fue dirigido por el Tarot, que era el cantante, y que pues fue también una experiencia bonita. A la par de eso también hice música de cámara, he hecho quintetos de metales, ensamble de metales. Pues como ves, pues también música para eventos, música comercial hemos hecho y hemos participado mucho en ese tipo de grupos. En el último que estoy participando ahorita, que está muy activo también, estamos haciendo música infantil, pero música infantil original y en ritmos latinoamericanos. Eso es una idea que estamos construyendo con un amigo arpista que se llama Camilo Torres, y uh-huh. Él compone y estamos participando con nuestros hijos. Entonces nuestros hijos cantan, nosotros los acompañamos, y pues se ha vuelto como un grupo familiar. Hay varios músicos con sus hijos participando de este espacio donde los niños cantan, los niños y las niñas cantan, y nosotros pues hacemos la música y exploramos los ritmos latinoamericanos y colombianos, y ya tenemos un montaje hecho. Hemos participado en dos festivales internacionales, y aquí en Bogotá hemos participado ya en dos festivales presenciales, el Teatro Mayor y en el Teatro Quimera.
Wow, maestro, pues increíble, qué bonitos proyectos, y no te quedas quieto por ningún lado, qué bien. Maestro, queremos para terminar este primer segmento que nos compartas una canción y nos cuentes por qué quieres compartirla con nosotros.
Bueno, les voy a compartir una canción que se llama What a Wonderful World. Es una canción que hizo famoso Louis Armstrong. ¿Por qué? Pues porque a pesar de la pandemia y de las situaciones cotidianas de nuestro país y del mundo, realmente la vida y el mundo vale la pena, ¿no? Y creo que es un espacio no solo para los niños, sino para los jóvenes y para todos nosotros. Es un espacio que el mundo, la vida vale la pena cada mañana que podemos abrir los ojos y respirar de nuevo.
Así es, maestro. Entonces los dejamos con What a Wonderful World de Louis Armstrong. Hoy con el maestro Juan José Ortiz, aquí en Escucharte Radio. Ya regresamos.
Thank you. todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio con el maestro Juan José Ortiz Torres, quien viene a acompañarnos hoy para hablarnos un poco de su vida, de su trayectoria musical, pero además sobre un taller de Escucharte Eventos muy interesante que se llamó La Sección de Vientos en Agrupaciones de Música Moderna. Entonces, maestro, con respecto a este taller, ¿qué elementos y qué nivel de conocimiento debe tener un estudiante del programa para tener la capacidad de realizar este tipo de arreglos?
Vale, bueno, pues lo primero que te cuento es que el taller lo dividimos en tres partes. La primera parte, pues precisamente se trató de hablar del contexto de los instrumentos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener conocimiento? Hay que conocer los instrumentos para los que voy a escribir, ¿sí? ¿Cómo se les escribe y cuáles son los recursos técnicos, ¿sí? Lo segundo, pues lógicamente, para poder escribir música, pues tengo que primero saber un poco de teoría musical, digamos, de gramática para poder escribir, plasmar esos arreglos y conocer algo de armonía también, digamos, para poder desarrollar, digamos, el arreglo a voces de esos instrumentos. Mire que aquí hay una cosa curiosa, por ejemplo, hay anécdotas de los primeros arreglos de Lucho Bermúdez que él los hacía de oído, sí, pero pues él conocía muy bien los instrumentos. Sí, él conocía cómo se ejecutaba la trompeta, cómo se ejecutaba el trombón, el bombardino, el clarinete, pues que era un maestro ejecutando el clarinete en los ritmos colombianos, pero él los conocía. Entonces, cuando muchas canciones se hacían sobre la marcha, pero él conocía cómo funcionaban y pues tenía como la también en el oído la forma de hacer voces, ¿sí? Pero esto era, ellos lo hacían desde una postura más empírica, ¿sí? Pero pues eso poco a poco, digamos, tiene que ser más técnico y en todos los géneros se va a tecnificar mucho más, digamos, porque también hay mucha competencia. Entonces, desde esa óptica, pues tenemos que conocer teoría, tenemos que conocer armonía y conocer los instrumentos, la instrumentación, ¿sí? Eso es como lo básico.
Entonces, digamos que para nosotros los estudiantes de música que estamos en el programa, dirías que ya debería ser, digamos, como un prerequisito conocer o haber tomado este tipo de cursos, ¿no? Como armonía, armonía contemporánea, instrumentación, tal vez.
Sí, claro. Son cursos que son necesarios, digamos, para fundamentar un conocimiento sólido en la música. Si tú vas a componer o vas a producir, tienes que conocer. Sí, ayer hablaba precisamente con una de las estudiantes que quiere hacer su profundización en producción. Yo le decía, pues, como productora, tienes que poder resolver en el momento de estar grabando una canción y que algo no funcione en un arreglo. O si quieren adicionar algún sonido más de algún instrumento, pues tienes que tener la capacidad de arreglar, sí, de mejorar lo que el producto musical o incluir nuevos sonidos en esos productos para que sean más llamativos. Entonces allí hay que tener unos conocimientos sólidos y pues la experticia también para manejarlos, ¿no?
Claro, por supuesto, maestro. Este taller estuvo enfocado específicamente a la sección de vientos, pero metales o en general.
Hablamos de la sección de viento moderna, digamos. Uh-huh. Y allí pues tenemos básicamente tres instrumentos de los que hablamos. Hablamos de la trompeta, ¿sí? Uh-huh. Del trombón y de los saxofones. ¿Sí?
Ok.
Entonces, digamos, los saxofones normalmente desde la orquestación los asumimos como maderas, ¿sí? Porque se tocan con una caña, aunque son hechos en bronce también, como los otros instrumentos. Pero se trabaja como desde el ámbito de las maderas. Pero entonces allí lo trabajamos desde estos tres instrumentos, básicamente, ¿por qué? Porque son los que se interrelacionan con una sección rítmica, hablando piano, bajo, percusión, o guitarra, bajo, percusión, o algún tipo de instrumento armónico más percusión, y acompañan también cantantes, ¿no? Dentro de estos formatos.
Entonces, en este sentido, maestro, ¿cómo definieron ustedes estas agrupaciones de música moderna? ¿A qué hace referencia ese término?
Sí, mira, hablamos mucho sobre todo de los formatos de música comercial. Entonces, por un lado hablamos de la salsa, por ejemplo, en la salsa hablamos de los formatos de dos y tres trombones o tres trombones y barítono. Hablamos de los formatos de sonora que son dos trompetas, tres trompetas o cuatro trompetas. También hablamos de el formato más usual, digamos, de algún tipo de orquesta, que es dos trompetas, dos trombones en salsa. Estoy hablando, pues, en este momento del género de la salsa. Esos son como los más, digamos, hay muchos más formatos, hasta Big Band, ¿sí? Pero digamos que son formatos que han sido como triunfadores en el medio comercial y hay, pues, orquestas representativas en esos géneros, ¿sí? En el género tropical, pues, digamos, está el género de la sonora. Por ejemplo, aquí en Colombia está la Sonora Dinamita, que es muy famoso, son dos trompetas básicamente, ¿sí?, acompañando toda la sección rítmica y los cantantes. Hay otras secciones que ya involucran, digamos, como una cuerda, lo que llamamos una cuerda americana, que es cuando hay trompeta, saxo, trombón, o dos trompetas, saxo, trombón. Y eso ya es una cuerda más, la llamamos americana porque viene de la influencia ya de los conjuntos de funk, ¿sí?, de funk americanos, donde son dos trompetas, un saxo tenor y trombón. Y muchas veces, digamos, hay unas variantes allí en el uso de los instrumentos, pero básicamente van hasta esos cuatro instrumentos. Entonces hablamos un poco de, primero, de los instrumentos, digamos, también para conocer que no solo hay una sola trompeta, sino que hay varias trompetas, digamos, incluyendo el bugle, que también se utiliza mucho. En el trombón, pues también hablamos que hay trombón tenor, trombón tenor bajo, que tiene una llave. Trombón tenor, digamos, que es un trombón sencillo, y el trombón bajo, que tiene doble llave y que logra unos registros casi de tuba. De hecho, se mueve en el mismo registro de la tuba casi. Y en los saxofones, pues hablamos de los diferentes saxos, donde los más usuales está el soprano, que está afinado en si bemol, el contralto, que está afinado en mi bemol, el tenor, que está en si bemol, y el barítono, que está en mi bemol. Esos, digamos, que son los más usuales. Hay otros instrumentos, otras trompetas, como la trompeta piccolo y la trompeta en do, que se usan mucho, digamos, en otros formatos, como el piccolo, pues en formatos de ensamble de metales, y la trompeta en do se usa más en orquestas sinfónicas. Y los trombones también, hay trombón soprano, sopranino, pero se utilizan más en ensambles. Y saxofones, pues también hay saxofón sopranino y hay un saxofón contrabajo, pero es más un ensamble de vientos donde de pronto podamos ver un instrumento de esos. En los formatos de música moderna, digamos, estamos enfocados como a ese tema de géneros comerciales, desde el funk, el jazz, el blues, la salsa y pues la música tropical en el caso de las músicas iberoamericanas.
Pues muy interesante todo lo que nos cuentas, maestro, porque pues además de que muchos estudiantes nos están escuchando y no saben o no sabemos toda esta cantidad de instrumentos que existen dentro de una misma familia, digámoslo así. Entonces, pues todo esto es muy importante para tener en cuenta. Maestro, rápidamente cuéntanos entonces cómo fue tu experiencia en el taller, cómo te sentiste.
Vale, no, pues es un espacio muy interesante, muy oportuno dentro de la carrera y dentro de la escuela, porque pues nos permite socializar precisamente estos temas que pueden generar trascendencia en nuestros estudiantes. Lógicamente, siempre se hace desde el respeto máximo, quiere decir que, digamos, sale de mi conocimiento y de mi experiencia, y pues, digamos, desde ese ámbito, pues se hace la propuesta del tema y el del desarrollo del tema. Lógicamente, pues hay diferentes enfoques, hay otros enfoques que pues también son válidos y que pues chévere que, pues, que se puedan sumar en estos programas otros enfoques, pues porque son válidas y nos generan riqueza de conocimiento y de experiencias a todos.
Claro que sí, muy importante, maestro, y las puertas siempre están abiertas para generar ese conocimiento a partir de las experiencias de todos. Entonces, cuéntanos ahora, maestro, ¿con qué canción quieres despedir este segmento?
Vale, entonces para este segmento cerremos con, hay uno de los temas que tenemos del grupo de música infantil que se llama el Combito Clock y se llama el Blues del Bus. Esta es una, pues es un blues y lo que muestra es como la historia de un paseo que van a emprender los niños.
Bueno, pues vamos a escuchar el Blues del Bus y ya regresamos con Escucharte Radio.
Aprendemos de dinosaurios. Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio con el maestro Juan José Ortiz, que nos estaba contando un poco acerca del taller tan interesante que hubo hace unas semanas aquí en nuestro gran Escucharte Eventos. También ustedes lo conocen, famosísimo, y también los invitamos a que no se pierdan ningún evento porque todos están buenísimos. Bueno, maestro, ahora vamos a hablar un poquito de cómo llegaste tú a la UNAD. Cuéntanos cómo fue ese proceso y cómo te vinculaste como maestro de nuestro programa.
Vale, pues esto, pues lo que hablábamos al principio, es algo que las fuerzas del universo confluyen.
Sí.
Alguien me habló de la UNAD y de la carrera de música y llegó a mí un volante, pues de un volante, un flyer en internet de que estaban en convocatoria de docentes. Simplemente pues hice como todo el proceso allí de alistar mi hoja de vida y pues a la par de eso resultó que algunos conocidos estaban vinculados con la universidad. O sea, lo que te digo, confluyó el universo porque pues el tema salió en algún espacio, en una reunión, y empezamos a hablar del tema y me dijeron, ah, pero yo estoy ahí, yo acabo de presentar mi hoja de vida. Yo, ah, bueno, hablemos, a ver, y pues digamos se logró ahí como presentarme un poco y pues realmente conocía de lejos la carrera y la universidad y pues ha sido un espacio grato descubrir, digamos, el potencial, toda la, digamos, el trabajo que se hace arduo para posicionar la carrera y posicionar la universidad en la música, digamos. Entonces creo que eso ha sido muy, muy grato, muy lindo descubrirlo.
Claro que sí, maestro, así es. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los cursos que estás dictando actualmente?
Estoy al frente de Armonía, Fundamentos Teóricos de la Música Tonal y de Entrenamiento Auditivo Superior. Créanme que ha sido un gran reto enfrentarme, pues también después de descubrir que mis estudiantes están en cualquier parte de Colombia y del mundo, casi. Entonces, eso, pues digamos, yo no lo dimensionaba desde el principio. Y eso ha sido pues enriquecedor, digamos, porque pues el intercambio cultural también es grande. El reto es muy grande realmente poder cohesionar este proceso musical virtual. Me parece que es una gran apuesta. Está dando unos pasos correctos el programa y lógicamente pues esto pues va a consolidarse poco a poco en una muy buena alternativa de gran calidad como lo está haciendo desde ya.
Claro, y tienes pues toda la razón, ¿no? Es un reto y más cuando, digamos, se viene de un ambiente de aprendizaje y de enseñanza presencial, ¿no? Entonces, pues queremos que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia tuya, cómo te ha ido, cómo te has sentido, cómo ha sido, digamos, anécdotas con tus cursos, con los estudiantes, tu experiencia de enseñar de manera virtual estas áreas de la música.
Sí, mira que me pasó una cosa muy interesante con la virtualidad. Y no es solo, digamos, ahorita en la universidad. Normalmente todos practicamos piano. Todos los músicos practicamos teclado funcional, por lo menos. Pero es algo como que yo lo tenía muy para, o sea, como muy interior. O sea, era algo que yo hacía solo, que no compartía con nadie.
Pues, que había que hacerlo.
Yo lo hacía como un recurso para escribir música, para hacer arreglos, para descubrir nuevas músicas, pero era algo que pues hacía yo en mi espacio personal solo. Digamos que eso se ha vuelto, el teclado se ha vuelto un recurso de primera mano en todas mis sesiones de clase, no solo aquí en la UNAD, mis sesiones de clase virtual, quiero decir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues por, más que usar recursos de videos, por ejemplo, o materiales grabados, prefiero tocar en vivo y en directo los ejercicios. Y hay otro recurso que no usaba mucho, que era cantar. Entonces, eso digamos que sí lo hago, lo he hecho mucho cuando dirijo. Entonces canto las partes, las secciones, pero ese, pues digamos que cuando dirijo, digamos, es un tema presencial netamente, donde todos estamos involucrados en una creación o una interpretación. Pero pues en las clases también ha sido un recurso importante y pues incentivo también a los estudiantes a las dos cosas. Primero, a tocar los ejercicios y los materiales que estén trabajando en cualquier área de la música, tocarlos. investigar desde el teclado, o sea, digamos, el conocimiento musical se afianza cognitivamente y auditivamente. Entonces, si creo esa memoria auditiva, seguramente el conocimiento lo voy a afianzar mucho más. Y lo otro es que vocalmente el oído también, digamos, se afina mucho más. Entonces, lo que tú hagas, que puedas tocar y cantar, de tus ejercicios de armonía, de composición, de teoría, de todas las materias que trabajamos teóricas, lo vas a afianzar el doble, ¿sí? No importa qué instrumento hagas. O sea, como te digo, yo soy trompetista y pues yo canto todo lo que quiero tocar, lo canto. Y eso me ha ayudado montones a afianzar mis progresos. Y he descubierto también, digamos, e incentivo a los estudiantes que lo hagan porque pues, realmente son dos cosas que son súper importantes.
Pues bueno, maestro, ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido muy corto, pero ha sido una charla muy interesante contigo. Muchas gracias por habernos acompañado de antemano. Y quiero preguntarte, antes de cerrar, ¿crees que en el futuro la enseñanza musical virtual va a tomar un papel importante en la formación de nuevos músicos?
Mira que ese futuro es ya. No solo por la pandemia. Sí, no solo por la pandemia. La virtualidad, pues digamos, ha tomado un lugar importante, ¿sí? La interacción virtual, la educación virtual, sino que es un proceso que ya se viene consolidando desde hace más años atrás, donde tú puedes interactuar con un profesor que está en cualquier parte del mundo y que puede, o sea, que dentro de las posibilidades tú puedes llegar a tener acceso a otros conocimientos que se están desarrollando en otras latitudes. Eso ya está. Eso ya se ha comprobado y lógicamente, digamos, aunque la música es una actividad muy social, netamente social, y donde, digamos, un resultado musical, además de ser construido en equipo, debe ser también presentado a un público, ¿no? Eso es algo, una actividad social 100%, ¿sí? Sin embargo, ese espacio virtual nos ha permitido interactuar con nuestros públicos, con nuestros compañeros músicos, y seguramente la educación musical virtual pues va a tener un puesto y llegó para quedarse, ¿sí? Y lógicamente hay muchas herramientas, todos los días yo descubro herramientas y espacios de formación personal y de formación colectiva en la música que pues seguramente se van a ir potenciando y afinando, y seguramente desde la universidad saldrán muchos recursos también en el futuro ideados desde los mismos estudiantes que pues están, digamos, normalmente los jóvenes están a la vanguardia tecnológica en algunos casos y seguramente saldrán nuevas ideas de cómo enseñar o de cómo llevar esos materiales mejor cada día a través de la virtualidad.
Pues muchas gracias, maestro Juan José Ortiz, por habernos acompañado el día de hoy. De nuevo, las puertas de Escucharte están abiertas cada vez que quieras volver. Bienvenidísimo. Y pues cuéntanos con qué canción nos despedimos el día de hoy.
Sí, vamos a escuchar mi banda de blues que se llama Isidor Ducas Jazz Blues Band. Esta banda pues tiene una trayectoria de más de 20 años ya, y vamos a escuchar un tema escrito por Rafael Serrano, un gran amigo que ya trascendió, y con arreglos de la banda. El tema se llama Ladrón y es una metáfora a cómo a veces lo oscuro o dejamos que se nos pierda la vida en cosas que realmente no son trascendentales, y cómo la vida a veces nos muestra que realmente el azar es como un golpe de dados y que la vida está es para disfrutarla y para vivirla.
Pues bueno, aquí está el maestro Juan José Ortiz y vamos a escuchar Ladrón. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden que esto es Escucharte, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.